Bueno, vamos al libro de Zacarías, capítulo 12. Libro de Zacarías, capítulo 12. Llegando poco a poco al fin de este libro de Zacarías, aún hay mucho ánimo para el pueblo de Dios. Hablando de la ciudad de Dios, en el capítulo 2 dijo, en 2:5, yo estaré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y esto es algo que nosotros podemos orar sobre nuestros seres queridos cuando pasan por peligros. Señor, ponga alrededor de ellos un muro de fuego, sacando la promesa directamente de este libro. Pero el concepto está muy amplificado en este capítulo. Versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Todas estas descripciones del Creador están aquí para fijar nuestras mentes en el poder infinito de nuestro Dios y su capacidad de cumplir sus promesas. 2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En muchos casos, la ciudad de Dios causaba temor para otros. En el libro de Isaías, un gran general de Senaquerib, rey de Asiria, se vino en contra de Jerusalén, insultando a su Dios, y después perdió casi todo su ejército. Y más tarde, aquel rey estaba matado por su propio hijo. Pero esto era antes de Zacarías. Un poco después de Zacarías, en el libro de Esther, otro malvado, Amán, deseaba exterminar a todos los judíos. Pero cuando Mardoqueo estaba encargado del gobierno, una vez más el pueblo de Dios era copa que hacía temblar a todos los pueblos alrededor. 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se le cargaran serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Estamos entrando en profecías bien populares aquí, que hasta Cristo citaba en su ministerio. Mateo 21:43, si alguien quiere leer 43 y 44, dos versos. Gracias, Belén. Y esa piedra, se creen que esa frase se sacaron de aquí, de nuestro texto de hoy. En el último estudio hablamos de la manera en que los judíos que rechazaban a Cristo en el primer siglo estaban horriblemente juzgados. Y aunque es muy popular hoy en día aplicar las profecías de este capítulo a la Jerusalén moderna en el Medio Oriente, tenemos que observar la manera en que en el Nuevo Testamento se hablan de dos Jerusalenes. No solamente uno, dos. Era San Pablo quien entendía estas cosas, que dijo en el libro de Gálatas 4:25, dice, porque Agar era la segunda esclava esposa de Abraham, Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual. Actual quiere decir en el Medio Oriente. Pues esta, junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En el Nuevo Testamento se hablan de una Jerusalén nueva, celestial, de arriba, que es madre de todo creyente. Así que es permisible aplicar estas promesas a nosotros y no a los judíos modernos que aún sigan firmes en su rechazo de Cristo. 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. En el tiempo de Esther, un poco más tarde, y en los tiempos de los Macabeos, antes de Cristo, grandes fuerzas vinieron en contra del pueblo de Dios. Pero ni modo, Dios mismo puso pánico en sus caballos. Caballos con mucha experiencia de la batalla eran como ciegos. Y antes de los Macabeos, Alejandro Magno, un gran emperador de casi todo el mundo ahí, cuando vino para atacar a Jerusalén, se caía sobre sus rodillas. Cuando salió el sumo sacerdote, habiendo visto un hombre vestido así en un sueño, y ese gran Alejandro sabía que estaba delante de la gente de Dios. Bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? Cuando la iglesia está bajo mucha persecución y ataque, como en los primeros siglos, o como ahora en este país, tenemos que recordar que Dios siempre ha venido a nuestro lado. A veces en el último momento, pero Dios ha venido para liberar a los suyos. Pero en este capítulo veremos que algo pasa antes de una gran liberación. Versículo 5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová, de los ejércitos, su Dios. Esto se puede aplicar a nosotros. Cuando estamos caminando cerca de Dios, hay fuerza. Hay confianza de que Dios estará a nuestro lado. Sea lo que sea la amenaza, en un liderazgo santo, cerca de Cristo, hay fuerzas grandes. Versículo 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Hay muchos ejemplos de esto en las Escrituras y en la historia de la iglesia. Poco a poco después del tiempo de Zacarías, en el libro de Esther, el pueblo estaba en gran peligro. Había hasta un decreto sellado en contra de todos los judíos para matar a todos. Esther 3:8, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y su reino era un imperio gigantesco, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nadie le beneficia dejarlo vivir, y si place el rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo, símbolo de poder, autoridad, de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. Ahora, un examen, a ver si alguien está prestando atención. ¿Qué es la cosa que el rey no sabía?
¿Eran judíos?
¿Contra quién?
Contra Daniel.
No, es...
¿Quién
estaba en peligro?
El pueblo judío.
Y él dijo, no me importa los judíos, mátalos. ¿Quién estaba en peligro?
La reina.
La reina, su esposa era judía y él no sabía. El pueblo de Dios estaba en un peligro fatal. Pero antes de la gran liberación, el Espíritu Santo hizo algo con Esther y con los suyos. La situación cambiaba con el ascenso de Mardoqueo, su tío, a un oficio de poder. Y como líder, era de repente como antorcha ardiendo entre gavillas, como dice nuestro texto. Muchos conocen la historia y la manera en que estaban todos rescatados. Pero el mensaje de hoy va a enfatizar lo que pasaba antes. Los judíos llegaban a tener tanto poder y tanta reputación que otros deseaban ayudarlos porque tenían tanto miedo de ellos. Esther 9:3, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo, tío de la reina, había caído sobre ellos. Es más, muchos se convirtieron a la fe judía. Tan grande era el poder de los creyentes. Esther 8:17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieran alegría y gozo, banquete y de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. El pueblo de Dios estaba al borde de la exterminación. Pero en poco tiempo tenían gran poder en el gobierno, sobre todo el imperio. Pero algo pasaba antes. 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Judá representaba a la familia de David. Había una forma de igualdad para la casa de David. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son la casa de David? Entre los judíos modernos ni se saben de sus tribus, ni de sus orígenes. Pero Cristo es el hijo de David y nosotros estamos su familia. Conforme a Mateo 12:46, Cristo hablando dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Que dijo, vamos a dejar todo y saludarlo. No, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano así a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Quédate cerca de Cristo y estarás en el equipo ganador. Amén. 8. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos, y eso está hablando de Cristo. Con Cristo a tu lado, hermano, hermana, joven, eres extremadamente fuerte. Tú, con Cristo, es una mayoría. 9. En aquel día, procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Aún hoy día hay muchas religiones, muchos sistemas políticos que desean acabar con los cristianos, con su moralidad supuestamente anticuada. no conforme a lo que el mundo de hoy cree. Pero solamente hay un problema. No se puede. La moralidad bíblica es una reflexión del carácter de Dios. Y esto es algo que jamás va a cambiar. Versículo 10, la parte muy famosa. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esa es la parte muy conocida. Antes de la gran liberación vino un espíritu de gracia y de oración. Como en el libro de Esther, muchos estaban orando y hasta ayunando antes de que vino la liberación. Dios sabía que iba a rescatarlos, pero antes tenía que venir ese espíritu humilde de contrición y de ruego. Otra vez 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, quien traspasaron, y orarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje aparece en el Nuevo Testamento, hablando de Cristo, pero se habla de manera diferente. En Juan 19:37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, aplicando esto a Cristo. Pero nuestro texto dice, mirarán a mí. En el Nuevo Testamento, unos judíos en el día de Pentecostés lloraban sobre la persona que traspasaron. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente, Pedro predicando en su gran sermón, sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compuñeron su corazón. Eran tristes, eran afligidos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero en el Testamento Antiguo, en nuestro verso de hoy dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. De alguna manera, Dios Padre estaba traspasado. Hablando figurativamente, cuando el pueblo se portaba como una ramera, esposa de Dios, como veremos más y más en el libro de Ezequiel, el mismo Padre estaba herido, en un sentido. Pero cuando vino sobre el pueblo un sentido de contrición y de arrepentimiento, era tiempo de una gran liberación. 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Bueno, ¿qué tiene que ver esta ciudad, Hadad Rimón? ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, había un rey bueno, su nombre era Josías, que hizo muchas grandes reformas cuando la palabra de Dios estaba descubierta después de estar perdida por mucho tiempo. Y cuando ese rey bueno se moría en esta ciudad, Hadarrimón, todos lloraban con tristeza, tristeza profunda, sabiendo que por sus pecados se perdieron ese rey. Y en esto era un tipo de Cristo en el Testamento Antiguo. Cristo también que era un reformador, el mejor. Pero por el pecado tuyo, hermano, y el mío, Cristo estaba traspasado. Y la gente que viene a Él en una salvación verdadera van a pasar por ese espíritu serio de contrición y de lamentación. 12. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. En el resto del capítulo solamente hay unos versículos, pero se hablan de lamentaciones y de remordimientos. Parece mucha repetición, pero esto es ahí por una razón. La gran liberación solamente viene después de este espíritu cayendo sobre el pueblo. Recuerda, hermano, cómo en el libro de Esther, como ella y los suyos estaban ayunando, orando, rogando por la misericordia de su Dios. Y aún en nuestras vidas hemos tenido un ejemplo últimamente. Vimos el rescate de Samuelito, quien estaba al borde de la muerte. Si entiendes esta enfermedad, yo estuve estudiando esta enfermedad, pero con lamentación, con lágrimas y con bastante oración, vino la gran liberación. 13. Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí. A veces, para ver una gran liberación de Dios, todos tienen que estar orando. En sus familias, en sus sitios. Esto es lo que estos últimos versículos enseñan. Pero este espíritu será presente cuando Dios está preparando a venir en su poder. 14, último versículo, estamos llegando al fin. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. En fin, esto es el capítulo. Hay mucha esperanza de que el poder de Dios estará con nosotros. Pero antes de venir, mandará ese espíritu de gracia y de oración. Conclusión. Si tu hermano o hermana necesitas una gran liberación en tu vida, puedes pasar en unos momentos y oraremos por ti. Pero piensa en el mensaje de hoy. Antes de venir en poder, Dios mandará un espíritu de seriedad. En el ministerio de Cristo, la salvación del alma era siempre lo más importante, antes de la sanidad del cuerpo. Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, vas a caminar, ¿verdad? No, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ese hombre no pudo caminar, pero Cristo fue lo más importante primero, la sanidad de su alma. Y si tú, hermano, hermana, amigo, deseas ver el poder de Dios en tu liberación, no olvides estos dos versos. Y estoy cerrando con esto. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y otro, el último. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Oh Padre, te damos gracias por ese breve mensaje de pasajes famosos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a sacar ánimo de esto. Y a entender, Señor, que estamos rogando mucho por diferentes cosas, pero ayúdanos a entender que antes de mover tú vas a mandar ese espíritu de suplicación, de humildad, de lamentación. Ayúdanos, Señor, a tomar todo esto en serio. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí en frente.